Ok, bienvenidos a la decimocuarta clase sobre aprendizaje automático. Hoy día vamos a ver una clase bastante corta, sobre todo centrada en algunos temas anteriores, y vamos a ver un poquito sobre la aplicación de Redmen AIB usando MapReduce. El material de lectura para la clase pasada, hemos visto lo que es MDI y colas de pasaje de mensaje. Para esta clase vamos a hablar un poco de realmente un paper que habla de cómo mejorar la IBE para clasificadores de texto, y después vamos a ver un poco de materiales en línea sobre cómo paralelizar la IBE usando MapReduce. Bien, la clase pasada hubo unas preguntas muy interesantes. La primera era, varias personas por separado preguntaron cuándo usar MapReduce o MDI o las de mensajes. Eso, bueno, por supuesto, es mi punto de vista. O sea, una cuestión mayor personal. Para mí, uno usaría MapReduce cuando lo tiene programador. Es una experiencia en cálculo distribuido y usando un hardware que es muy barato y no es confiable. Usaría MDI si uno está usando un hardware dedicado de buena calidad. Por ejemplo, si está usando Mendieta, usaría MDI. Y RTMQ es un poco en el medio entre MDI y MapReduce. Una vez que los programadores tengan experiencia en conjunto distribuido, la parte que se le ve más interesante a RTMQ es el uso de hardware con acceso restringido a Internet. Como las colas tienen estado, uno puede realizar tareas en las cuales, por ejemplo, el teléfono celular hace cómputo y se va en línea y offline, digamos. Realiza cierto cómputo, se conecta y envía los resultados del cómputo, recibe nuevas tareas, por decirlo, pues anda muy bien con MapReduce. El tipo de tolerancia a faltas que crea MapReduce es distinto de MapReduce. Yo cuando he usado MapReduce, aparte de lo que comentaba de la clase anterior, estoy usando cuestiones con Twitter. Con Twitter en general, la API de Twitter tiende a caerse mucho. De hecho, si no se cae, también uno puede llegar a golpear barreras de límites de acceso. Que desde el punto de vista de su programa, de la misma forma, la API no está disponible. En ese sentido, me estoy usando bastante bien. Otra pregunta era, ¿cómo calcular la tarea máxima que puede ejecutarse en un nodo cuando uno está haciendo una tarea, un algoritmo de división recursivo, como veíamos para la inversión de matrices? Bueno, este número depende del tipo de tarea y el tipo de máxima, digamos, no. Tiene que terminar de manera empírica. Fíjense que este número aparte es más o menos fácil de calcular si la red de cómputo que uno está usando es homogénea. Pero si es heterogénea, eso se complica bastante. Una pregunta respecto del uso de MDI con algo como el Hadoop Distributed File System. Digamos, si MDI tiene las primitivas para hacer algo como MapReduce y uno tiene, pero no tiene las ventajas de tener un sistema de archivos distribuido como Hadoop, bueno, no podría agregar el sistema de archivos distribuido a MDI y usarlo en vez de Hadoop. Es posible, pero como el caso de uso en general de MDI es hardware de buena calidad, la tolerancia a fallas, digamos, tener un sistema de archivos que da tolerancia a fallas cuando el resto del framework no se da tolerancia a fallas, como que no tiene mucho sentido. Finalmente, una pregunta: si la distribución de datos en el descenso por el gradiente se realiza simplemente al comienzo y después el algoritmo de descenso por el gradiente en cada nodo es un algoritmo estándar. Así es, en este caso, desde ese punto de vista, implementar una versión distribuida de descenso por el gradiente con el algoritmo que vimos de 2010 es bastante sencillo, porque lo único que hay que hacer es asegurarse de mandar una distribución uniforme a cada nodo. Bueno, un recordatorio, las clases están grabadas en línea, estoy un poco atrasado subiendo el material de la clase, hoy ya subí el audio de la clase 10. Y la clase pasada había otras filminas extras, así que tampoco pude subir todavía todas las filminas, pero esta semana más o menos. Carlos, otro tema es que vamos a tener otra reunión del grupo de interesados en Data Science este jueves, así que si tienen interés en participar, manden un mail. Jin-Jan Qian, que hizo su tesis de maestría el año pasado, ha tenido la gentileza de mandarnos su filmina en formato de PowerPoint. En LibreOffice se ven bastante feas, pero agregan serie de datos cruciales que no se entendían, yo no los había entendido bien de la tesis, así que vamos a ver algunas filminas de su defensa. A esta altura está muy familiarizado con lo que hizo en su trabajo de reemplazar la descomposición LU en estas cuatro ecuaciones que te dan un LU con este es el pivote que se ignora para las cuentas. La parte que muy importante aquí es hay un análisis de qué partes de qué matriz son independientes y qué partes de qué columna de qué matriz son independientes, y esto es lo que permite paralelizar el algoritmo. O sea, acá tenemos el L1 contra U2 te da 2, ¿sí? Que vendría a ser esta ecuación de aquí, ¿sí? Las líneas, las filas son independientes y las columnas, por lo tanto esto se permite paralelizar, ¿no? Y la parte, este es el algoritmo en sí, que lo vimos varias dos clases, es que estos dos son mappers, este es un registro, que tenemos. Ahora yo venía entendiendo que estos eran mappers y también me quedaba que era un mapper, pero después en el diagrama de ejecución grande que tenía, aparecían reducidos que no sabía dónde salía. Entonces, vemos acá que este se ejecuta en el parcel de reducidos. Y acá también tiene un diagrama de que muestra cómo va particionando los datos y aparte de eso, cómo va almacenando en las particiones en por columna, por fila, en función del tipo de operación que va a hacer más adelante. Digamos, me llama la atención que esta información no quedaba claro de la escritura de la tesis, pero ya con estos datos ya queda bastante redondo. Y la otra parte que les quería mostrar de acá es esta de aquí. Para esto, acá muestra cómo escala el sistema, pero tiene una comparación con Scalapack. Y Scalapack está implementado en Fortran usando MPI. Así que de acá pueden ver que el MPI, digamos, a medida que uno agrega nodos, no escala tan bien como la implementación usando MapReduce. Y esto, digamos, puede tener más que ver con la cantidad de, digamos, con la forma de que está implementada esa, la inversión en MPI. Digamos, acá está haciendo una implementación particular contra una implementación particular. Pero, como muchas veces en MPI, asume que uno tiene un hardware un poco de mejor calidad, con mayor localidad de nodos y cosas así, al estar corriendo en máquinas que están un poco alejadas, que son más bien pobres, tiene sentido de que vaya a escalar menor. Peor. A mí me parece que estas filminas no van a poder entender realmente la tesis, así que les aconsejo con pendrive copio las filminas. Bueno, la clase pasada también hablamos de Sienkiewicz y otros 2010, ¿se acuerdan que la idea era hacer recursos, descenso recursivo por el gradiente? Uno distribuye los datos al azar entre nodos, realiza un recurso, un descenso por el gradiente independiente, y unifica los resultados del nodo central. Curiosamente, si este algoritmo es bien sencillo, funciona equivalente con hacer descenso por el gradiente sobre todos los datos. Entonces, el algoritmo que se ejecuta en cada nodo es equivalente con, digamos, descenso por el gradiente normal, tomando los datos de manera uniforme con repetición. O sea, el mismo dato va a aparecer en varios nodos, porque estamos tomando un sampleo de todos los datos de manera uniforme. Y en el nodo principal, en el nodo central, en paralelo, pues hacemos este descenso por gradiente y después tomamos el promedio de los valores como el resultado. También hablamos muy por encima de una técnica que está implementada en MSI, la técnica de dirección alternada de multiplicadores, que es para optimizar dos funciones a la vez, lo cual es similar a la regresión logística de las SIAM. Hacer eso, o sea, la pregunta es cómo funciona el algoritmo de Sienkiewicz. Lo que ellos ven es que el descenso por el gradiente, los datos están sampleados de manera uniforme, con repetición, en cada nodo, esos van a llegar a distintos mínimos locales. Y tomar el promedio de todas estas funciones te va a dar algo que va a ser equivalente a hacerlo sobre todo el conjunto de datos. Entonces, vos tenés una función ahí. No global, porque el descenso por gradiente siempre te va a dar un local. Digamos, pero equivalente a haberlo hecho sobre todo el volumen de datos. ¿Cómo? Tenemos un millón de datos, que tomás 100.000 datos, haces un descenso por el gradiente, vas a tener un cierto punto de la función. ¿Sí? Digamos que ese punto es muy malo porque esos 100.000 datos que tomaste eran todos particularmente malos. Te daban la idea de que algo estaba mal. Digamos, algo era cierto cuando en realidad no lo es cuando miras el millón de datos. Si eso vos lo haces suficientes veces ampliadas en otros nodos, otros 100.000 datos, el mínimo local donde convergerías usando el millón de datos va a surgir más frecuentemente que este caso patológico. Sí. La parte que a mí me gusta mucho es que es muy parecido a lo que es este Random Forest, que vamos a ver ahora la clase que viene. O sea, tenés un clasificador entrenado en un conjunto de datos y después vos tomás, en el caso de Random Forest, la ejecutás a todos los árboles de decisión y te quedás con la media, o sea, la clase predicha a la mitad si ordenás todas las clases por frecuencia. ¿Sí? En este caso, estás pudiendo tomar el promedio del punto donde se predicen los clasificadores. Fíjate, con esta, tratando de calcular un vector B, que es el punto, ¿sí? Entonces cada vez tu pi en una de las máquinas distintas en paralelo, estás haciendo el centro por el gradiente, y el vector original es simplemente la media aritmética de tu vector. Ahí, como dice el centro ahí. Lo interesante que tiene en la lógica sencilla la demostración es estadística, y de hecho los autores no dicen que excede la matemática usual de Mises, que es una más conferencia de machine learning bastante matemática de por sí. Por lo que estoy viendo, la demostración hace unas cotas superiores e inferiores, la voy a colar un poco al otro paper de descenso de alternado. La clase pasada también vimos entonces algoritmos alternativos a MapReduce. Vimos MPI, The Metric Factory Interface, que es en algún sentido, bueno, es un estándar, ¿sí? Y es el estándar más popular para cómputo distribuido, para el año 94. Bastante usado con un programa que corra todos los nodos, pasan datos entre ellos, se puede la topología virtual, representación, comunicación, distribución de comunicación punto a punto, topología cartesiana de grafos general, puede combinar resultados parciales, representación de nodos. Y la parte más interesante es que uno programa en C, cuando todos los lenguajes son portados, contra el MPI, que después uno puede pasar de correr esto en un clúster de computadoras como las que tenemos acá, a correrlos a Netgear, a correrlos en AblueJean, todo con el mismo código, que lo único que hace falta es recompilarlo contra la librería MPI de este hardware particular. Y comparándolo con MapReduce es realmente un subconjunto de MPI, digamos, MPI provee operaciones colectivas y operaciones de usuarios que vendrían la suficiente para implementar MapReduce, pero no es solamente falta, no tiene un sistema de archivo distribuido, no tiene el concepto de localidad de datos, independiente del programador, digamos, el programador tiene que programar esa localidad de datos. En algún sentido requiere que el programador ocupe muchos más detalles que MapReduce. Y en el caso de instalación de matrices, la implementación MPI es más eficiente para matrices pequeñas, pero tiene mucho mayor velocidad de comunicación, por lo tanto escala de manera más pobre. También vimos Metric Queues, que son lo que le llaman un Metric Oriented Middleware. La idea entonces es que en estos nodos se están ejecutando y las Metric Queues que permiten un soporte para enviarse envío y recepción de mensajes y redes distribuidas heterogéneas. Normalmente asincronas con colas que son potencialmente persistentes, lo cual te da tolerancia a fallos. Si los sistemas se caen, la cola está en la base de datos, está en un archivo en disco, y cuando el sistema vuelve se puede recuperar el estado a partir de esa persistencia. Y hay también ruteo y inclusive la transformación de mensajes. El tema que en general requiere algún tipo de sistema que transfiere los mensajes. En el caso aquí de un chip broken, que suele ser el talón de Aquiles del sistema. Si ese componente se cae, bueno, el sistema ya no funciona. Y comparándola con el MapReduce, decimos que el broker es el eslabón más débil, la topología es simple en aquí del chip, lo cual es más versátil, pero es más trabajo para el programador. Y la tolerancia a fallas, en algún sentido, es potencialmente mejor que el MapReduce. Por MapReduce, la tolerancia a fallas es sobre todo la tarea, mientras que el MapReduce los cómputos intermedios se puede mantener en las colas persistentes.
Robusto se caía de la red y por ahí lo que más robusto se caía del modo.
La, el comentario era que accidente es más robusto a caídas de la red, mientras que Matrix es más robusto a caídas de los nodos. De hecho, sí, y de hecho, por eso accidente, digamos, Matrix anda muy bien con dispositivos que se conectan a internet de manera intermitente. Y hoy día lo que vamos a ver es cómo paralizar el problema del algoritmo de Naive. Recordando un poco, Naive se basa en el teorema de Bayes, que una expresa la probabilidad de la clase dada a las features observadas como la probabilidad de las features observadas dada la clase, la probabilidad de la clase y la probabilidad de las features. Y después, para obtener la probabilidad de la clase más factible, el estimador de MAP, uno omite la probabilidad de las features porque son todas las mismas para una observación dada, y la asunción de Nanny Bayes es de que las features son independientes entre sí, por lo tanto uno puede tomar el valor de cada feature entre sí. Entonces uno puede estimar esa probabilidad a partir de conteo. Y los conteos en este caso entonces tienen esta pinta, uno toma nociones de instancia y nociones de feature, y la probabilidad entonces de un valor dado a la clase por la clase es igual a la probabilidad conjunta, es igual a los conteos dividido conteo total, y ya nos queda, entonces necesitamos tener esos dos conteos, conteos de cuántas veces aparece un valor de una feature con una determinada función objetivo, cuántas veces aparece un objetivo. Y estos conteos uno los puede hacer fácilmente con MapReduce. De hecho, Naive es muy parecido a ese algoritmo de contar palabras que vimos en la primera clase de MapReduce. ¿Se acuerdan del algoritmo este? Uno toma el documento en sí, lo divide en palabras, simplemente emite un conteo para cada palabra. Este conteo para cada palabra es generado en un combiner local, se suman todas las palabras que se vieron en este nodo, se mandan acá valores intermedios más grandes que uno, y en el reducir, para cada palabra uno simplemente cuenta todos esos valores que llegan. Y eso te dice cuántas veces aparece cada palabra en toda la colección. Si uno tiene 2.000 millones de documentos, con este programita, MapReduce, uno puede saber cuántas veces aparece cada palabra. Ahora, lo que hay que agregar de esto es decir, estos 2.000 millones de documentos, estos son clases de deportes, estos son clases novedades del espectáculo y así sucesivamente, y podemos pasar de calcular simplemente cuántas veces aparece cada palabra en total con cuántas veces aparece cada palabra en una clase determinada, y ahí sacar las probabilidades que necesitamos para Naive. Encontré dos implementaciones muy didácticas en internet, una en Python y la otra en Java, que puedo dejarnos a todos contentos. Entonces, digamos, la forma de ver esto es que uno recibe simplemente como clave las features con nombres y valores, y el valor de la función objetiva. O sea, el map uno recibe el texto y la etiqueta. ¿Sí? Entonces, ¿de acá qué vamos a emitir? Vamos a decir, para este valor de la etiqueta para deporte, ¿sí? Y para este título determinado encontramos este valor. Esto es un IP en donde uno tiene varias fichas distintas. Si uno En el caso de que uno hace texto, cada palabra está distinta con el conteo del atributo, que lo anota el teacher. Así que acá lo dice, deporte, dos puntos, casa, y el valor es 5 veces, que le creo que cuenta. Eso es lo que emite esto, y después el reducer se toma entonces todos estos pares de el valor de la función objetivo más el nombre del teacher y los conteos de esto. Y entonces calcular a partir de todos estos conteos el valor que hace falta para la tabla. Con estos algoritmos, cuando uno lo corre sobre toda la colección, se genera una tabla gigante, un diccionario de datos que se puede usar para predicción. Esta predicción se puede hacer, a mí lo estando más previo, simplemente corriendo en un nodo local. Depende también del tamaño de la tabla. Y en Python, esto se ve. Una función map que recibe los pares ICA y el valor de la función objetivo ICA es el nombre del teacher. En la sesión anterior y acá entonces, en el preview, lo que hace es, va a recibir todos estos valores y acá va a esperar a tener todos los valores y le va a sacar los repetidos, dando un conjunto. Entonces, para cada uno de estos distintos valores, los normaliza por la suma de todos los valores. Y esto ya se queda en la tabla para usar después en el mapa. ¿Vale? La función yield es algo como un return, pero los compañeros acá pueden responderlo mejor, pero lo que significa es que este for se va dando un valor distinto a medida que esto se va ejecutando nuevamente. Entonces decíamos, este y la hace que esto también se ejecute como ley, pero esto, este val acá va a hacer que no sea aquí. Mira, donde tenemos un yield le ponemos un return y va a andar pero más lento, ¿no?
No, porque si le vamos a hacer un
software. Ah, bien, o sea, si acá le ponemos un lista igual a vacío y acá un con retirar la lista, con retirar la lista, ahí sería equivalente. Bueno, el yield en las otras filminas con pseudocódigo, por ejemplo, se te emite, ¿sí? Es la realmente el yield te da un concepto, el mismo concepto que emitir en el concepto de las filminas de tema periódico. Sí. La pregunta es, ¿qué value que dice acá? Y es la clase objetivo, ¿sí? Acá es el nombre de la ficha y value es el valor de esta ficha. Más específica respecto de los distintos números que se computan y sobre qué vocabulario o sobre qué dominio se computan, general, para hacer Naive Bayes necesitas estos tres números. Primero es el conteo de cuántas instancias hay, cuántos documentos en total. Después, cuántos hay por cada valor de la función objetivo, cuántos documentos hay por cada etiqueta. Después, uno también quiere saber cuántos valores distintos de features, porque son las palabras, hay para cada etiqueta. Tengo una idea de la masa de probabilidad asociada en el dominio de features asociada con cada valor de la función objetivo. Ese es el conteo actual que siempre nos centramos. Número de veces un cierto valor de la ficha, o sea, la palabra aparece bajo un cierto valor de la función objetivo, la etiqueta. Finalmente uno quiere saber cuántos valores posibles pueden tomar la ficha, lo que es el vocabulario, y cuántos valores puede tomar la función objetivo, cuántas etiquetas hay. Y uno, por supuesto, este número es muchísimo menor que este número. Pocas etiquetas y muchas palabras. Entonces lo que sigue en esta implementación es que estos, los números que en negrita, los primeros tres y el último, son independientes de los valores específicos de las instancias, y hace dos pasadas de MapReduce, uno para calcular esto, que se llama de label MapReduce, y los otros, y otro para estos dos, que son los more MapReduce. Digamos, hace una pasada de MapReduce innecesaria, pero queda más claro el algoritmo de qué está haciendo. Y acá lo lindo aparte que ya vamos viendo exactamente cómo es la sintaxis de Hadoop. Vamos viendo. Esta es la función map y esta es la función reduce. Acá están puestas juntas simplemente para poderlo ver de manera sencilla, lo que vamos a ver la semana que viene cuando empecemos a ver map reduce en máquina, es que estas funciones tienen que estar dentro de clases específicas que implementan la interfaz de map y reduce. Sí. En la función map recibe una key y un value. Sí. Y el contexto es el que permite definir valores. Entonces, la función map es void en Hadoop. Estos objetos tienen que ser de un tipo determinado, de manera tal que el framework pueda identificarlos. En este caso, la llave es un long y el valor es un texto. Entonces aquí está usando que el texto en sí es la primera la clase, es la primera palabra del valor. Se ve que la llave no la está usando para nada y es simplemente el número de línea o el ID del documento. Entonces toma la primera palabra como el label y el resto del texto divide en palabras. Después se asume que uno puede tener varios labels asociados con un documento, que es algo que no hemos visto. Pero acá entonces digamos, si esto fuera un solo label, emite un par, se dice par, donde tenemos este label, tenemos esta cantidad de palabras en este documento. porque para los otros conteos no hace falta ver qué valores tienen las palabras. Acá estamos haciendo esta pasada simplemente para calcular los primeros, los números que no dependen de los valores particulares de la cifra. Después en este review lo que hacemos usa un cache global de salud, que era una cuestión bastante nueva, y después el blog se queja de que le costó bastante lograr hacerlo andar, en el cual dice, bueno, aquí todas estas etiquetas de manera única, y después calcula entonces cuántos documentos había en total, igual a 5, cuántos documentos hay para esta esta etiqueta en particular, y finalmente cuántas palabras hay asociadas con esta etiqueta. Todos estos números los existen asociadas con esta etiqueta. Cuando ya queremos ir sobre las instancias en sí, volvemos a recibir como antes el ID del documento, el documento entero. Sacamos el label como antes, sacamos las palabras como antes, y ahora emitimos para cada par, nos decimos, para esta palabra tengo esta etiqueta. Y en el reducer estamos un contexto global para decir de la cantidad de palabras que hemos visto hasta ahora, y hace un loop sobre todos los acá estamos recibiendo para una palabra determinada un montón de etiquetas asociadas con esa palabra a medida que las vamos encontrando. Entonces se forma sobre las etiquetas que vamos recibiendo y los vamos acumulando en esta tabla de conteo. Y el valor de salida entonces termina siendo para esta palabra los para esta palabra tenemos esta etiqueta, esta es la tabla, el diccionario total. Y después hace otras pasadas para unir todos estos datos y calcular la probabilidad final. Veamos. Igual que la de John Python, pero varias pasadas simplemente para hacerlo un poco más didáctico. Sí. Todo eso lo vamos a ver bien en detalle la semana que viene cuando empecemos a ver el MapReduce, pero el context es un puntero al sistema Hadoop. Digamos, uno en la función MapReduce se comunica con el sistema Hadoop a través de ese context. Y en este caso lo que yo uso es este write que le di en otro, en el pseudo código en MapReduce, o el yield que veíamos en el código Python. O sea, la idea es que estas funciones van emitiendo valores a medida que procesan, y eso se procesa a través de este write. Y digamos, este write acá está ligado con un iterador del value, ¿sí? El context Writer Mapper, después termina siendo un iterador en este for sobre el span. Con la clase que viene veremos un poco mejor, estamos ya acostumbrados a Java un poco, que es un iterable, cosas así. Pero son, como la idea es que esto va construyendo una estructura de datos como string, y esto va construyendo el string. Para terminar vamos a hablar muy brevemente porque lo que está ahora es Paper hoy día. Paper es que dice, bueno, Naive Bayes al fin y al cabo está produciendo una línea de decisión muy similar a la de Multi Regression o SVM con kernel lineales. ¿Por qué funciona tan mal comparado con SVM y la Multi Regression? Entonces, bueno, el boundary que hace es igual que los otros, pero calcula muy mal los valores para el boundary, para digamos, la línea de separación, la ecuación de la línea hecha es muy similar a la que las otras de este algoritmo, pero los estimadores que usa para estos valores son muy malos. ¿Por qué son muy malos? Porque tienen problemas con clases desbalanceadas. Tenemos una clase que es mucho más común que la otra, termina produciendo vectores de clasificación que son de manera absoluta más grande que los otros vectores, después significa una clasificación pobre. La asunción de que los datos son independientes, las fichas son independientes entre sí, uno sabe que no es correcta, pero mal que mal en la práctica funciona. Lamentablemente, si una clase tiene mayor cantidad de fichas dependientes que otra, si uno, por ejemplo, en el caso de texto, tiene una clase de documentos que tienen muchas palabras, muchos conceptos que se expresan en varias palabras, como por ejemplo nombres de ciudades de muchas palabras, como New York, Los Ángeles, ¿sí? Lo que va a significar esto es que estas features aparecen como que amplifican que esa clase está presente cuando en realidad simplemente son una feature. Pero por el hecho de considerarlas independientes y ser dependientes, si una clase tiene mayoría de datos dependientes mientras que la otra no, eso genera una cierta, un cierto desbalanceo a esa clase que tiene más dependientes. Finalmente hay algunas cuestiones de distribuciones específicas a datos textuales que se modelan muy bien en Naive Bayes. Lo lindo que tiene Naive Bayes es que es generativo, en el sentido de que algo que, como no tiene la, como está modelando la probabilidad de los conteos el conteo de las features que aparecen junto con la clase, también es muy fácil agarrar y decir, bueno, ahora a mí en realidad me interesa más predecir la clase objetivo, me interesa predecir alguna de las features. No puedo agarrar y decir con los mismos datos y los mismos presentadores, ahora quiero empezar a predecir con la probabilidad que aparezca la palabra casa en un documento con estas otras palabras que yo estoy capaz de detectar. ¿Sí? Esto con el modelo de Naive Bayes, con un modelo generativo, es fácil de hacer. Los otros sistemas no son generativos, no te dan esa posibilidad. Con los cambios que hace el Paper, uno pierde la capacidad de que el Naive Bayes sea generativo. Que no es poco, porque los algoritmos generativos uno los puede meter en construcciones como expectation maximization y, digamos, tiene propiedades matemáticas muy interesantes. Vamos a ver un poco mejor las mejoras en la clase que viene, pero les muestro brevemente de qué se tratan. Son una serie de cambios al algoritmo en el cual uno va haciendo cosas como, por ejemplo, transforma digamos, tengo una serie de documentos, ¿sí? Y y una serie de palabras. Y de IJ, ¿cuántas veces la palabra I aparece en el documento J? Entonces, lo primero que hago es pasar del número en bruto al logaritmo de ese número más 1. Que es lo que es, tenemos uno, ahí se habla de una transformación a el espacio de frecuencia de término. Término frecuencia. Después, en algún sentido, descuento los conteos de estos en función de qué tan común es la palabra en el corpus entero. Si la palabra es muy común en todo el conjunto de documentos, entonces le bajo ese número total. Digo, bueno, esta palabra aparece mucho en este documento, pero es una palabra tan común que no debería poderme dar mucha información. Como por ejemplo un pronombre, ¿sí? O una partícula. Esa es la transformación inversa de la frecuencia del documento. Finalmente, después normalizo por el largo. El problema es que es un documento que tiene muchas palabras, pero es uno que tiene pocas. Las palabras en el documento, por pocas palabras, no van a contribuir tanto a la clasificación como debería. Entonces, acá normalizo por el largo. Finalmente, que esta es la parte más interesante, faltan un poco de complemento del vector para poder ayudar en el caso de las clases balanceadas. Vamos a ver un poco más detrás de la clase que viene. Y después normalizar todos los vectores por peso para evitar este problema con los valores absolutos. Y con esto nos queda algo que es igual a nivel algorítmico que el algoritmo en IBEI, pero ya no tiene ninguna de las ventajas matemáticas y creo que se clasifica muchísimo mejor que en ellos. Lo lindo es que esto está implementado en Bauhaus, que llaman el complementary IBEI, sobre todo por el impacto este. Y bueno, para usar.
No es un equivalente al nivel clásico último, sino nivel ahí para clasificar los documentos como sustitutos son bloqueos de palabras.
Exactamente. Esta es una mejora de nivel para hacer clasificación de documentos de palabras, pero que es una mejora sustancial. El tema está que a la hora de clasificar resulta ser lo mismo que el nivel que teníamos antes. Y lo vamos a ver un poco más después de la clase que viene. Me parece que es interesante que se pruebe en algún momento, si tiene alguna tarea en la cual quiere usar una eBay, se plantee qué tipo de estas transformaciones pueden tener sentido cuando se esté trabajando con texto para poder obtener ese tipo de ventajas. ¿Preguntas?